Hola a todas y todos, ¿cómo están?
Bien.
Consejero presidente, yo en el tema del recuento de votos, usted decía que había gastos monumentales con el recuento de votos y que ya se constataba que ustedes de primer resultado estaban correctos.
Sí, bueno, creo que eso es algo importante y creo que justamente la revisión y el análisis de los datos de la elección del 2018 nos dan esas conclusiones, nos apuntan esas conclusiones. El recuento tiene hoy la enorme virtud, no tanto de redefinir los resultados, sino de constatar que lo que las y los ciudadanos hacen en la noche de la elección, el conteo de los votos que hacen en la noche de la elección, es esencialmente correcto. Puede haber algunos errores, pero son errores marginales, producto del cansancio, en fin, de distintas razones, pero eso no implica de ninguna manera ni un sesgo, ni mucho menos una voluntad de alterar la voluntad ciudadana. Los conteos, insisto, en esta ocasión 74% en la elección presidencial, 75% en la elección de diputados, 76% en la elección de senadores, ese es el porcentaje de paquetes que volvieron a abrirse y contarse de nueva cuenta, revelaron que no hubo ningún cambio en lo que los ciudadanos hacían. Y ese, el recuento, deben recordarlo, es un proceso muy desgastante, muy complejo, que ocurre entre el miércoles posterior a la elección en la mañana y hasta el sábado siguiente en la noche. Estamos hablando de 3 días en donde 300 oficinas distritales del INE, con todos los consejos operando a plena capacidad, con representantes de los partidos políticos, con asistentes electorales que están ayudando a esas tareas, durante prácticamente 3 días de manera ininterrumpida, 3-4 días de manera interrumpida, revisan, recuentan lo que ya los ciudadanos habían contado. Y la conclusión es que no cambia prácticamente nada. Entonces, creo que eso es importante, dado que hoy se plantea cómo simplificamos el sistema electoral y cómo lo hacemos menos caro, pues que se revise si eso realmente es necesario o no mantener.
Entonces, la propuesta sería poder eliminar el recuento de votos.
Hay que revisar si vale la pena tenerlo y tenerlo en estas condiciones, porque insisto, los recuentos no han cambiado resultados electorales. Entiendo que hay condiciones en las que vale la pena hacerlo. Y si ha habido algún municipio cuando la diferencia es de 1 o 2 votos en el que el recuento se vuelve fundamental. Pero vuelvo a insistir, hoy recontamos, en 2018 recontamos, porque así está establecidas las reglas, el 74% de la elección de presidente, en donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador ganó con más de 30 puntos de diferencia. Yo digo, volvamos más sensato, más lógico nuestro sistema electoral.
Además del costo humano, que ya decía, y técnico, claro, en cuanto a recursos, ¿cuánto se...?
No, bueno, habría que hacer un cálculo, pero okay, evidentemente, imagínate lo que significa tener 300 oficinas en el país trabajando ininterrumpidamente durante 4 días, pues lo que puede significar en términos de costos, ¿no?
También habló de la revocación del mandato. La presencia, sí, del presidente en una elección intermedia, en una boleta, ¿sí contaminaría una elección?
Pues mire, no existe, entonces hay que analizarlo, sobre todo a la luz de experiencias internacionales. ¿Yo qué aconsejaría? Yo no soy quien para, más que de nuevo, dar sugerencias atentas y respetuosas al Poder Legislativo. En la consideración de estas figuras, pues creo que vale la pena, uno, analizar qué ha pasado en otros países del mundo, porque la revocación de mandato se ha instrumentado en otros países. Analizar quién la propone, quién la pide en otros países del mundo. Analizar cuándo se hace en otros países del mundo. Y eso no porque nos determine lo que se vaya a decidir en México, pero siempre tener información, análisis, datos, pues lleva a mejores decisiones. Y la única sugerencia es, pues que además de, diría dos sugerencias. Uno, que se analice muy bien la introducción de estas nuevas figuras que pueden servir, si se utilizan bien, para reforzar la democracia, pero si se hacen mal nos pueden generar problemas donde hoy no los tenemos. Y dos, que ojalá, lo decía en mi intervención, dado que se trata del cambio de las reglas del juego democrático, pues sean procesadas y al final del día eventualmente aprobadas con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas, porque eso le va a dar una solidez y una legitimidad democrática que de otra manera no tendrían. Esas son mis dos sugerencias.
¿Abrir la puerta a la inestabilidad política?
Si se hacen malas reformas, claro que se puede abrir la puerta a la inestabilidad política. Esta es una mala reforma, quiero ser claro, ¿eh? Porque luego ustedes pueden interpretar algo que no he dicho, entonces prefiero ser muy claro. Yo no estoy diciendo que esta reforma abra la puerta a la inestabilidad política. Yo estoy diciendo que cuando una reforma a las reglas del juego electoral se hacen de una manera rápida, poco pensada, sin medir las consecuencias, se podría abrir la puerta a que lo que hoy nos está dando gobernabilidad democrática, es decir, un sistema electoral fuerte, robusto, sin duda complejo, pero que nos ha permitido procesar la pluralidad política y que tengamos elecciones ciertas, transparentes y pacíficas, pues podamos eventualmente no tenerlas en el futuro. Ese es la única, el único consejo, que se legisle bien, porque lo que hoy tenemos nos ha permitido para que la democracia se recree y que las y los ciudadanos voten en libertad y en paz.
Lo cierto es que sí hay riesgos, ¿no? Sí hay riesgos si se hacen mal las cosas.
Cuando hay cambios siempre hay riesgos. Si se hacen mal las cosas, pues por supuesto que las cosas no están... El proceso de transición a la democracia en México es un proceso gradual y paulatino en el que poco a poco se fue mejorando el sistema electoral. Pero no es una línea unidireccional, no es una línea en un solo sentido. Ha habido decisiones, por ejemplo, la introducción de la así llamada cláusula de mayoría o cláusula de gobernabilidad, que implicó desde mi punto de vista un retroceso en términos democráticos. Entonces, lo único que digo es, pensemos en los cambios que sean necesarios para fortalecer a nuestro sistema democrático, y creo que la mejor manera de hacerlo es si esos cambios son producto de una amplia discusión, incluyente, que valore sin prisas todas las implicaciones que pueden eventualmente tener los cambios. Por eso el INE ha reiterado una y otra vez, incluso formalmente, al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Muñoz Ledo, su disposición a colaborar con su experiencia técnica y con su capacidad, digamos, de análisis operativo. Somos los encargados de hacer las elecciones en México, pues digamos, cualquier cambio que pretenda hacerse, ahí está a nuestra disposición.
¿Sería recomendable que no fuera la revocación o la elección, la consulta para revocar el mismo día que la elección federal?
Esa es una discusión que tendrán que dar los legisladores. Yo lo único que digo es que sería pertinente que en la decisión que se tome se analice cómo ha funcionado esta figura en el mundo. Incluso, por ejemplo, en algún momento tuvimos la revocación de mandato en la legislación electoral de San Luis Potosí y después se eliminó. Yo creo que vale la pena analizar por qué se introdujo, cómo se introdujo y por qué se eliminó. Si se eliminó, yo supongo que el legislador de San Luis Potosí decidió que no era una buena medida o que no estaba bien hecha, no lo sé. Lo que quiero decir es que el riesgo de que una reforma no tenga los efectos que se buscan es mayor cuando no se hace un análisis omnicomprensivo pues de lo que ha pasado en otros lados del mundo. Lo que quiero decir es, ya decidiremos nosotros cuál es la mejor solución para nuestro país, pero veamos qué ha pasado en otro lado del mundo, nutrámonos de la literatura, de los teóricos del derecho, de los teóricos de la ciencia política en esta materia, y al final tomemos la mejor decisión como sociedad para fortalecer la democracia mexicana.
Consejero, ¿cómo se está pagando a partir de marzo a los trabajadores del instituto? Porque sabíamos que había una prórroga para seguirles pagando como antes.
Conforme a la ley, es decir, conforme a los tabuladores que aprobó la Junta General Ejecutiva, que atienden puntualmente lo que estableció el presupuesto de egresos de la Federación de 2009, que aprobó la Cámara de Diputados, aunque es un presupuesto que desde nuestro punto de vista vulneró la autonomía del instituto, vulneró la autonomía tanto por lo que hace al recorte presupuestal como también la autonomía interpretativa de la Constitución. Nosotros somos un órgano autónomo y creemos que nosotros somos los que debemos decidir cómo interpretamos la Constitución, porque la Constitución se interpreta, tiene muchos artículos. La Cámara de Diputados nos dijo que teníamos que aplicar solamente una base, así lo hicimos, pero por eso presentamos una controversia constitucional, y será el Poder Judicial, como ocurre en un Estado de Derecho, Suprema Corte de Justicia, como ocurre en una democracia constitucional, la que resolverá el punto. Y por supuesto, los pagos, como ocurre en un Estado de Derecho, están atendiendo todas las decisiones que la justicia está determinando. Entonces, si hay alguien que ha recurrido la protección y el amparo a la justicia, nosotros estamos atendiendo lo que dicen los jueces, como debe ocurrir en un Estado de Derecho. Si no lo hiciéramos, estaríamos vulnerando el Estado de Derecho.
Entonces, ¿y cómo se bajaron los sueldos o no se bajaron los sueldos?
Claro que se bajaron, pero si alguien está protegido por la justicia federal, protegido, pues nosotros tenemos que atender lo que diga la justicia federal, porque si no, hombre, acuérdense un caso en donde que se construyó, que es un caso históricamente muy delicado en nuestra vida política, por no atender una suspensión, una determinación de un juez federal, y yo creo que eso es muy delicado. El INE siempre va a respetar las normas, y las normas en un sistema democrático las ponen los legisladores y también son las determinaciones de los jueces, y vamos a atender todo lo que ocurra. En el INE siempre se cumple con las normas, como debe ocurrir para una autoridad en el Estado Democrático de Derecho.
Se hablaba de que 130. ¿Tiene el mismo salario del año pasado? ¿Cómo?
Depende de lo que diga la suspensión. Y eso se analiza caso por caso. ¿Ustedes se atreverían a violar lo que les diga un juez? Les pregunto, perdón. En el INE no lo hacemos porque eso significaría vulnerar nuestra democracia constitucional.
¿Y su caso cómo va, presidente? ¿Su caso del amparo?
Les agradezco mucho la pregunta. El día de ayer tomamos una decisión importantísima que no ha tenido, me extraña, la cobertura en los medios que debería tener, que es la aprobación de un acuerdo mediante el cual establecimos una serie de principios y de reglas para garantizar la equidad en la contienda electoral y la imparcialidad de los funcionarios públicos. En el día de ayer tomamos este acuerdo en donde se establecen cuáles son las condiciones de ejercicio para la aplicación de los programas sociales. Tomamos también una decisión en ese acuerdo de cómo debe interpretarse el principio de imparcialidad al que están obligados los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, los legisladores federales y locales, durante los procesos electorales. Y además, digamos que está establecido en la Constitución, en el artículo 234, además de una serie, digámoslo así, de medidas que tienen que respetarse para que la libertad del sufragio efectivamente ocurra. Ese es un tema muy importante que me parece que es necesario que ustedes nos ayuden a difundir, sobre todo de cara a los procesos electorales, porque la vigilancia y la protección de la democracia es una responsabilidad colectiva en donde ustedes también, como medios de comunicación, juegan un papel importantísimo. Entonces estamos pidiendo que nos ayuden a difundir este punto.
Como el tribunal ya le había echado para atrás esta cancha pareja, entiendo que el argumento es que ahora hay una nueva ley de comunicación social. ¿No cree que haya estos riesgos para estas reglas?
No me parece, porque lo que está haciendo el INE es retomar una serie de criterios que el propio tribunal había validado en elecciones previas, por ejemplo en 2017 o en 2016, y además son los criterios con los cuales ha venido operando el Instituto Nacional Electoral, sobre todo al conocer quejas que implican pronunciamientos en términos de medidas cautelares, que implican, por ejemplo, los procedimientos especiales sancionadores o los procedimientos de fiscalización. Es decir, no estamos inventando nada nuevo, estamos sistematizando simple y sencillamente lo que han sido las reglas de equidad en la competencia y sobre todo de imparcialidad a la que tienen que someterse los servidores públicos para que la democracia y los procesos democráticos no se alteren.
Presidente,
no diré que hay más riesgos. Los riesgos son los mismos que había antes. Y estamos atentos a que no haya ningún uso indebido de programas sociales, federales, locales o municipales, que sean, ¿no?
Presidente, insistirle un poco sobre su amparo, ¿no?
Ok.
Para no ganar o ganar menos o más que el presidente, 108 mil pesos.
Mire,
¿en qué va este amparo? Lo que interpuso, perdón.
Mire, nosotros interpusimos una controversia constitucional como Instituto Nacional Electoral, considerando que había habido una actividad arbitraria de la Cámara de Diputados en dos sentidos. Uno, en reducirnos el presupuesto, que nos coloca en una situación muy delicada porque por primera vez necesitamos pedir una ampliación presupuestal. Dependemos de una ampliación presupuestal para poder cumplir con todas nuestras obligaciones legales y facultades constitucionales, y entre otras cosas porque consideramos que fue una decisión arbitraria de la Cámara de Diputados el decirnos cómo se interpreta la Constitución, cuando la Constitución tiene muchas fracciones, muchas bases, muchos preceptos normativos y no nada más uno, como la Cámara dijo. Por eso consideramos en el Instituto Nacional Electoral, como institución, que había habido un acto arbitrario y por lo tanto se presentó una controversia constitucional. Ha habido muchos funcionarios del instituto que han acompañado esta visión y por lo tanto, como ocurre en un Estado democrático de derecho, cuando hay una disputa respecto de un acto que puede ser arbitrario y consecuentemente vulnerador de la Constitución, pues es el Poder Judicial el que tiene que resolver. ¿Quién va a decir quién tiene la razón? ¿El INE o la Cámara de Diputados, los trabajadores del Instituto Nacional Electoral o la Cámara de Diputados? El Poder Judicial, eso es lo que pasa en un Estado democrático de derecho. Nada más dejo una nota. El INE es el único órgano del Estado mexicano, el único órgano del Estado mexicano, en donde en dos ocasiones los consejeros electorales y los miembros de la Junta General Ejecutiva decidimos disminuirnos nuestros salarios. No es un asunto de no querer disminuir los salarios, es un asunto de que en un Estado democrático de derecho, un órgano constitucional autónomo, es el que decide cómo, con base en las leyes, se disminuyen los salarios, no alguien por fuera. Eso es una vulneración a nuestra autonomía y por eso hemos apelado a la justicia federal. ¿Quién tiene razón en esta materia? Lo va a decir, como ocurre en una democracia constitucional, la Suprema Corte de Justicia y los jueces de amparo.
¿Se te concedió la suspensión?
Muchas gracias a todos por la intervención. Gracias.
Gracias mucho.